Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. Se realiza gracias al apoyo y producción general de Cecilia Fernández, la asistencia de producción de Jorge Arturo Tobar y el día de hoy la conducción de Cristina Gutiérrez Zúñiga. En esta segunda temporada de El Templo al Ágora, hemos continuado tratando temas de religión, considerando su presencia en la esfera pública. El tema de hoy va a ser el tema de la salud. Creo que en pocos momentos habíamos estado tan sensibilizados hacia la importancia de la salud, no solo en su dimensión personal o en su dimensión individual, sino de su dimensión social y pública. ¿Cómo es que se relaciona con las religiosidades? Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa y para ello invitamos a dos de las más reconocidas especialistas en México sobre este tema. Las voy a presentar de manera muy breve. Se trata de Olga Lidia Olivas Hernández, quien es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte y también profesora en la UNE California de San Diego en los programas de la licenciatura en Antropología y Salud Global. Además, vamos a contar también con la presencia de Olga Odgers Ortiz. Ella es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París y miembro de la investigadora del COLEF, y de manera conjunta han realizado investigaciones en el tema, en el entrecruce, digamos, de los temas entre religión, salud y migración. En lo particular, por ejemplo, han publicado el texto que se titula Dejar las drogas con la ayuda de Dios, experiencias de internamiento en centros de rehabilitación fronterizos, editado por el Colegio de la Frontera Norte, México, en el año de 2018. Esto es simplemente uno de los ejemplos de la producción conjunta que ellas han estado realizando y que continúan realizando. Le agradecemos muchísimo su presencia y les pedimos entonces que se queden con nosotros porque vamos a comenzar con esta interesante discusión.
Del Templo al Ágora.
Comencemos entonces con nuestro tema del día de hoy, la salud y la religión. Para abrir este importante tema, me gustaría preguntarte, Olga Olivas, ¿cómo se relaciona la salud con la religión desde tu perspectiva como especialista en el tema?
Muchas gracias primero por invitarnos, Cristina, a ser parte de este diálogo, que yo creo que será muy interesante para nosotras tener también contigo. Y bueno, abordando esta primer pregunta, ¿cómo se relaciona la salud con la religión? Voy a partir de una perspectiva desde la cual en lo particular he abordado la relación entre estos dos elementos, que es la salud y la religión, que son los procesos de corporización o el paradigma del embodiment, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos que el centro de lo que se analiza es la experiencia. Entonces, creo que una forma en que tanto la salud y la religión se encuentran tiene que ver, por un lado, con la experiencia, pero también una experiencia que se sitúa desde la corporalidad o desde los procesos de corporización, ¿no? Digamos que los procesos de salud y enfermedad se viven desde el cuerpo, pensado como mente, cuerpo físico también, y si se piensa el cuerpo como un lugar existencial de la cultura, pues también la religión, digamos que se vive como un proceso de corporización, ¿no? Entonces, en este sentido, entendiendo también como el cuerpo como depositario de una existencia de la cultura, convergen estas experiencias en torno a ciertos padecimientos o malestares con estos marcos culturales desde los cuales las personas se orientan en el mundo en el campo religioso. Y entonces desde ahí, las religiones en muchos sentidos son marcos de interpretación sobre estas experiencias de salud y enfermedad, ¿no? Entonces se construyen desde estos marcos culturales religiosos, se da sentido a ciertos padecimientos, se construyen nociones sobre lo que es la salud, sobre lo que es la enfermedad, y esto obviamente atraviesa la experiencia de las personas, cómo están viviendo estos procesos de salud y enfermedad, pero también cómo van delineando posibilidades para enfrentar o para sanar estos procesos que están viviendo en relación a la enfermedad en este caso. Entonces, se podría entender como una forma de reorientarse en el mundo cuando se habla de procesos de sanación, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva hay una forma de entender el cuerpo en relación con la mente y en donde lo religioso y lo espiritual, digamos que también está imbrincado en estos dos elementos, ¿no? Entonces, es muy amplio, pero vamos a ir detallando poco a poco, a lo mejor ya a partir de las siguientes preguntas.
Claro, pero es muy importante lo que estás señalando. Tanto la religión como la salud no es un fenómeno que simple y sencillamente se piense, sino sobre todo ambos se viven, y se viven desde el cuerpo. Y pareciera que la religión nos ayuda a dar sentido y al mismo tiempo, a dar sentido, por ejemplo, a experiencias de enfermedad, pero también puede ser un recurso muy valioso para el enfrentamiento de retos a la salud. ¿Estamos en esta línea?
Sí, completamente. Sí, es este marco de sentido desde el cual se experimentan situaciones o eventos o padecimientos, y desde ese marco también se van, como decíamos, interpretando, construyendo sentidos y también orientando hacia un proceso de transformación de ese padecimiento que se vive, ¿no? Algo muy interesante que, por ejemplo, se discute desde el paradigma del embodiment en relación a los procesos de sanación, es que no se trata en un proceso, por ejemplo, de sanación, de eliminar algo, de eliminar la enfermedad o de eliminar ese agente como si fuera algo externo a la persona, sino que el padecimiento es parte integral del sujeto, o sea, tiene que ver con su experiencia. No es un agente externo, digamos, sino que está corporizado, ¿no? Entonces, estos procesos de reorientación llevan precisamente a una transformación, y muchas veces, o en algunos casos, esta reorientación se da desde estas experiencias religiosas, ¿no? Y ahí es donde ocurre como un proceso de sanación en torno a cuestiones particulares, ¿no? A padecimientos muy particulares también, en algunos casos.
Completamente vinculados el fenómeno de la religión con la salud. Parece completamente natural el que estén imbricados y relacionados, sobre todo desde una perspectiva integral de la salud, ¿no? Esto es muy interesante. Y supongo que planteado de este modo, pues abre todo un campo de investigación desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y me gustaría entonces preguntarle a Olga Otgers, ¿qué áreas específicas conforman ahora la agenda de estudios de estos entrecruces entre la religión y la salud que ya nos está planteando Olga Olivas? ¿Qué se estudia en México sobre esta relación entre religión y salud? ¿Qué nos puedes contar, Olga Olivas?
Bueno, yo creo que es interesante la pregunta, sobre todo porque, por supuesto, hay muchas cosas que valdría la pena estudiar y que no hemos hecho. Es un campo en el cual todavía hay mucho por desarrollar. Y creo que especialmente vale la pena señalar que son estudios que se han estado haciendo desde diferentes disciplinas. Este interés tiene que ver, por ejemplo, con lo que se ha hecho, por supuesto, desde los estudios del fenómeno religioso, pero también, por ejemplo, la antropología médica, pues claro, se encuentra con la religión constantemente a cada paso, y es un tema que interesa también cada vez más a los especialistas de las ciencias de la salud. Entonces, yo creo que el principal aspecto que debería de estar en la agenda es desarrollar investigación verdaderamente interdisciplinaria o transdisciplinaria, fortalecer los diálogos, fortalecer los lenguajes comunes para poder abordar este tema verdaderamente incorporando todas estas diferentes perspectivas disciplinarias. Entre las cosas que se han hecho, por ejemplo, desde la antropología médica, Se ha dado en México un poco más de espacio al estudio de lo que sucede, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en donde se estudian, por supuesto, las diferentes concepciones de la salud, diferentes estrategias terapéuticas con los sistemas de sentido que las acompañan. Curiosamente, ha habido menos atención a lo que sucede en el ámbito cristiano o concretamente en el ámbito evangélico. Esto sí se ha estudiado desde los especialistas en el fenómeno religioso, pero no necesariamente en diálogo con una perspectiva de ciencias de la salud. Entonces, yo creo que estos aspectos todavía están pendientes o están pendientes por construirse y sin lugar a dudas en los próximos años hacer un estudio, hacer una investigaciones con una perspectiva más transdisciplinaria va a ser muy importante.
Y ha estado históricamente centrada, digamos, en las comunidades étnicas indígenas como un objeto de estudio privilegiado. ¿Pasa lo mismo con el tema de la antropología de la salud? ¿Se ha centrado en esto?
Exactamente. Por supuesto, sí hay estudios que van más allá o que abordan otros campos, otras áreas diferentes de la de los grupos indígenas, pero se ha dado, digamos, mayor atención a estos campos. Ahora también, como parte de una tendencia global, hay un interés creciente por entender lo que sucede con otras, digamos, terapias alternativas o formas alternativas de entender la relación salud-enfermedad vinculadas a lo que comúnmente conocemos como el New Age. Pensemos, por ejemplo, en el interés creciente que hay en el mindfulness. Es otro campo, otra área que ha llamado la atención en los últimos años, pero por supuesto hay mucho más por seguir estudiando. Y en el ámbito específico de, digamos, lo relacionado con el universo cristiano, en sus diferentes acepciones, la cuestión de las adicciones sí ha sido un tema tratado, por ejemplo, en particular por la cuestión del alcoholismo y estrategias de atención como la de los 12 pasos. Entonces, sí hay, por supuesto, algunos estudios en otros campos, pero, digamos, proporcionalmente ha habido mayor atención a desde la antropología médica a estos campos vinculados más con las comunidades indígenas. Tanto en el ámbito de lo que sucede con otras religiones, digamos las prácticas de sanación, por ejemplo, como también la dimensión espiritual de las terapias alternativas. Es otro campo que también se ha trabajado en otros lugares,
¿no? Me imagino.
Un elemento breve que a mí me gustaría agregar en relación a esto es que en otros contextos, digo, a diferencia de México, se ha prestado un poco más de atención, por ejemplo, a la cuestión de la salud mental en relación a las cuestiones espirituales o religiosas, cosa que aquí yo creo no se ha explorado a profundidad aún, pero, por ejemplo, padecimientos incluso psiquiátricos o trastornos psiquiátricos como esquizofrenia como, u otro tipo de trastornos como la depresión, y se han visto como estudiado algunos de estos elementos en torno a ciertas prácticas espirituales o religiosas y su impacto como en, digamos, en los procesos de recuperación o en la evolución de ciertos padecimientos relativos a la salud mental.
Incluso tengo entendido, pero ustedes son las especialistas en el tema y podrán abundar sobre de eso, tengo entendido que ciertas orientaciones espirituales, como por ejemplo esta del mindfulness, que orienta ciertas prácticas, digamos, de meditación, se encuentran incluso recomendadas por la propia Organización Mundial de la Salud como algo importante en el proceso de atención a la salud integral. ¿Es así? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cuál es su impresión sobre de esto?
Bueno, lo que estás mencionando es un tema interesantísimo y en sí mismo debería formar parte de la agenda, que tiene que ver con las fronteras cambiantes porosas entre diferentes formas de pensar y atender la salud. Efectivamente, algunas de estas prácticas en diferentes lugares, incluso en México y en otros lugares del mundo, progresivamente han ido ocupando ciertos espacios. Los espacios son todavía muy acotados, muy limitados, y sin lugar a dudas, en los espacios, digamos, normados por la biomedicina, se les considera como algo complementario o alternativo, no tienen un lugar central. tienen un espacio, digamos, creciente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención a enfermedades crónicas o a pacientes con enfermedades en una etapa terminal, y de alguna manera se consideran como relevantes en la búsqueda de cierto bienestar para los pacientes, pero insisto, hasta la fecha siguen siendo más consideradas como algo complementario o relativamente accesorio.
Algo que yo agregaría también a esta idea, Cristina, es que algunas de estas prácticas, por ejemplo, que se incorporan con mucho más facilidad, como la meditación, lo mencionabas ahorita, o algún otro tipo de prácticas, en algunos casos se desvinculan también como de este sistema de creencias religioso, ¿no? Y se le aísla y se le, en algunos casos casi se le seculariza y se ve más como una práctica, por ejemplo, que puede generar una relajación y entonces eso que genera fisiológicamente o cómo puede afectar a nivel mental. Entonces, me parece a mí que algunas de las prácticas que sí han logrado entrar en algunos incluso centros de salud o en algunos que han empezado, por ejemplo, hospitales con una perspectiva intercultural en México, como que el tipo de prácticas que han logrado incorporar son estas que se les desvincula de este sistema más amplio o esta cosmovisión mucho más amplia desde donde esta práctica está anclada, ¿no? Entonces, me parece que eso también es importante anotar.
Muy interesante sobre muchas posibilidades de relación y muchas necesidades de investigación también en el tema de la religiosidad y la salud. Quédense con nosotros en una pausa, regresamos.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas ¿Dejar las drogas con ayuda de Dios? Experiencias de internamiento en centros de rehabilitación fronterizos, de Olga Odgers y Olga Lidia Olivas, el Colegio de la Frontera Norte, 2018. En numerosas ciudades latinoamericanas, los centros de rehabilitación han pasado a ser parte cotidiana del paisaje. Estos espacios, casi siempre evangélicos y frecuentemente precarios, suelen ser vistos por sus vecinos con sospecha, catalogándolos, ante el misterio de lo que sucede dentro, como un mal necesario debido al incremento constante de la farmacodependencia y la insuficiencia de alternativas clínicas para su atención. ¿Cómo surgen los centros de rehabilitación? ¿Por qué predomina la orientación cristiano-evangélica? ¿Qué diferencia existe entre los centros religiosos y los que siguen el modelo de los 12 pasos? ¿Y cuál es el papel que se otorga a la fe y los rituales religiosos dentro de su modelo terapéutico? Estas preguntas guiaron un vasto proyecto de investigación realizado en la región fronteriza de Baja California, cuyos primeros resultados se presentan en este trabajo. Desde múltiples perspectivas, se abordan aspectos tan diversos como el respeto a los derechos de los internos, la influencia de los contextos culturales en la concepción del adicto, la experiencia del encierro, las características cambiantes del campo religioso en donde surgen los centros, el cuerpo, los proyectos de vida y las diferencias por género, entre otros. Lejos de pretender una revisión exhaustiva, esta publicación busca contribuir, desde las ciencias sociales, al conocimiento de los modelos de atención terapéutica de los centros de rehabilitación. ¿Dejar las drogas con ayuda de Dios? Experiencias de internamiento en centros de rehabilitación fronterizos, de Olga Odgers y Olga Lidia Olivas, el Colegio de la Frontera Norte, 2018.
De regreso en este su programa del Templo al Ágora con el tema religión y salud. Estamos conversando con Olga Odgers y con Olga Olivas, ambas investigadoras con una amplia trayectoria en estas temáticas. Y vamos a entrar en la materia de uno de los proyectos específicos que ellas han realizado y que versa justamente sobre los centros de rehabilitación en la frontera, un área justamente en donde se vincula la religión y la salud. Me gustaría mucho, Olga Hoyers, que nos platicaras un poco más sobre este proyecto. ¿En qué consistió?
Bueno, el proyecto surge porque nosotros constatábamos que en la región fronteriza, como sucede en muchos otros lugares de México, había cada vez más centros de rehabilitación que de manera más o menos explícita se presentaban como centros religiosos, concretamente centros cristianos. Y nos interesaba conocer por qué sucedía esto, por qué específicamente adquirían este carácter los centros de rehabilitación que veíamos en todas las colonias a todo lo largo y ancho de la ciudad. De las preguntas que nos interesaba a nosotros saber era, primero, antes que nada, por qué, digamos, las distintas iglesias, en particular las iglesias cristianas, estaban interesadas en atender esta problemática social y de salud. Pero también nos interesaba saber, muy especialmente nos interesaba saber, qué papel jugaba la religión de la atención terapéutica propiamente. Nos preguntábamos si simplemente era, digamos, que por una vocación religiosa, por una inspiración religiosa, personas que formaban parte de estas agrupaciones decidían abrir este tipo de centros sin que la atención fuera propiamente una atención religiosa, o si por el contrario realmente existía algo que pudiéramos llamar el modelo evangélico de atención de las adicciones. ¿Realmente existía esto o no? Entonces, la principal pregunta que nosotros nos hacíamos era, bueno, primero tratar de tener un panorama general respecto a los centros de rehabilitación, qué tantos son religiosos, qué tantos tienen una dimensión espiritual, pero no necesariamente se adscriben con una iglesia, qué tantos son laicos. Pero después, en un segundo momento, ver en qué consiste el modelo de atención de estos diferentes tipos de centros de rehabilitación. Ese era el objetivo central del proyecto que nosotros desarrollamos.
Bueno, y además me imagino que no es algo particular de la franja fronteriza, aunque el proyecto que ustedes realizaron sí lo es. Me imagino que es algo que nosotros estamos presenciando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es decir, vemos florecer centros de rehabilitación y de alguna manera se indica, de manera a veces abierta, a veces más sutil, su origen religioso. Y creo que es súper importante que ustedes hayan abordado. Es decir, me parece que tiene una enorme relevancia, una enorme importancia el que ustedes hayan abordado sistemáticamente qué es lo que sucede y cuál es el modelo de atención frente a las adicciones. Olga Olivas, me gustaría mucho que nos platicaras qué papel juegan las instituciones religiosas en el tratamiento de las adicciones, cómo se vincula esta orientación religiosa de las instituciones con el tratamiento de las adicciones, ¿las piensan como un pecado? ¿Qué papel es el que están jugando ahí?
Bueno, me gustaría primero señalar que en el caso, bueno, al pensar instituciones religiosas, uno pensaría el papel también de las iglesias, ¿no? O iglesias particulares. Algo que nosotros hemos encontrado es que más que una institución religiosa como tal, son agentes religiosos, o lo que podemos identificar como agentes religiosos, los que inician este o los que desarrollan este tipo de centros donde acuden personas con un consumo problemático de sustancias. Y estamos refiriéndonos en este caso a personas que probablemente sí son parte de una iglesia o tienen una iglesia en algún lugar, pero que cuando ellos inician este proyecto lo inician no con la iglesia, sino como, por ejemplo, hemos encontrado casos de pastores que son misioneros también, y entonces orientan como esa misión a la formación de estos centros de rehabilitación. Entonces, eso es importante decirlo porque como no están directamente vinculados a una iglesia o a la institución religiosa como tal, se da mucha más flexibilidad en cuanto al sistema de prácticas y creencias que se adoptan como parte del proceso de tratamiento. Y esta flexibilidad en particular me refiero a cómo esta, desde las, por ejemplo, en este caso que trabajábamos con personas o con una religión de orientación evangélica pentecostal, la Biblia misma y la forma en que se interpreta era muy claro en algunos casos cómo había una adaptación de esa interpretación que se orientaba a atender este problema del consumo de sustancias o al estilo de vida que tienen las personas que consumen sustancias. Entonces, en ese sentido, era muy evidente esa flexibilidad en la interpretación y la forma en que se realizaban las prácticas también religiosas, ¿no? Desde el tipo de predicación que se daba, el tipo de oración que se hacía en los servicios religiosos. Pero por otro lado, un elemento aquí importante es que se daba la posibilidad en algunos de los centros de hacer una formación de pastores de las personas que están dentro del centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, esa es otra beta que se abría para ellos y que de alguna manera pues tenían en la mayoría de los casos que ver con su propio proceso de rehabilitación. Y claro que constituye este marco religioso como un marco desde el cual se interpreta el padecimiento de las adicciones, como bien lo decías en tu pregunta, y era entendido como una, como un pecado y también como algo que, digamos, una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que estaba vivida desde sus propios cuerpos, ¿no? O sea, como esta batalla que ellos estaban viviendo. Y entonces, esa era la forma de interpretar y poco a poco, digamos, irse orientando más en el mundo hacia lo religioso era como ir ganando la batalla del bien, ¿no? En ese proceso de recuperación. Entonces, me parece que en términos generales, ese sería como el papel que juegan esta dimensión religiosa en relación a estas organizaciones o agentes religiosos dentro de estos procesos de tratamiento.
Sí, yo quisiera insistir un poco.
Claro, es muy importante la precisión que haces. A ver, retomamos. A ver, la precisión de Olga.
Yo quisiera insistir un poco en lo que dice Olga Olivas, en el sentido de que cuando pensamos en los centros de rehabilitación, debemos pensar menos en una iglesia que decide abrir un centro de rehabilitación que en un grupo de personas que han padecido de adicciones, que han pasado por un proceso de rehabilitación y que deciden abrir una comunidad terapéutica de ayuda mutua. Es decir, funcionan más, mucho más a través de la lógica de comunidades de ayuda mutua que con la lógica de iglesias que aportan un servicio a personas externas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender mucho mejor la flexibilidad de la que está hablando Olga Olivas. Es decir, son personas que han encontrado en la religión una estrategia para sobreponerse a las adicciones. Y a partir de este hallazgo, este descubrimiento, que además siempre realizan en primera persona, deciden establecer este tipo de centros de rehabilitación. Entonces, son las propias, voy a usar el término que ellos mismos usan, los propios exadictos que han pasado por procesos de conversión que deciden establecer este tipo de dispositivos de ayuda mutua, más que desde la institución iglesia que aporta un servicio a personas ajenas a, digamos, este grupo organizativo. Yo creo que eso es muy importante de señalar porque a partir de ahí vamos a entender cómo se desarrolla el modelo de atención que ellos presentan.
Comprendo. Es muy importante esta precisión que realizas porque además de hablarnos, digamos, de la flexibilidad y de la iniciativa de las personas que están encabezando este tipo de proyectos, también nos habla mucho de esta lógica, digamos, experiencial en primera persona, que es fundamentalmente lo que los acredita para atender a otros. Y veo en esto una especie de reproducción de la importancia del testimonio para toda una gama de iglesias evangélicas en nuestro país, en donde lo que te califica como pastor, como ministro o como una persona con cierta autoridad en el camino religioso no es haber pasado por un seminario, sino ante todo haber vivido una experiencia en primera persona.
Sí, definitivamente.
En este sentido, me gustaría preguntarte, Olga Ogiers, ¿cómo es que ustedes han venido trabajando en estos espacios? Porque, claro, nos queda clarísimo, desde lo que han estado planteando ahora, la importancia de realizar investigación en estos entornos. Pero me gustaría mucho preguntar cómo lo hacen, cuál ha sido su enfoque para trabajar y, por supuesto, si nos pueden hablar de sus resultados.
Sí, bueno, fue un proyecto muy largo, que comenzó con una primera etapa exploratoria en la cual nosotros tratamos primero de hacer una especie de censo de todos los centros de rehabilitación de la ciudad y hacer una encuesta telefónica. Esa fue la primera etapa. A través de esa encuesta telefónica, nosotros tratábamos de ver características muy generales por ejemplo, el tamaño de los centros. Ahí fue donde vimos que la inmensa mayoría de los centros ofrecen atención solamente a hombres, no reciben mujeres. Hay algunos centros mixtos y muy pocos centros específicamente para mujeres. Y, por supuesto, nos interesaba ver en este primer acercamiento el lugar de la religión en la atención que ofrecían. Entonces, a partir de esa etapa vimos, bueno, primero, hay que decirlo, son centros muy heterogéneos, hay grandes, hay chiquitos, hay algunos muy bien establecidos, hay otros muy frágiles, muy prácticamente etéreos, aparecen y desaparecen muy rápidamente. Hay algunos que tienen protocolos muy bien definidos, tienen mucha claridad de cuál es su procedimiento, y hay otros más jóvenes que apenas están madurando sus procesos de atención, en los cuales hay, por supuesto, protocolos, pero también hay mucha espontaneidad, creatividad, un poco de improvisación. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que son muy heterogéneos. El segundo punto importante es que, como nosotros lo sospechábamos, hay poquísimos centros laicos. Son verdaderamente menos del 10% de los centros que nosotros encontramos. Y la gran mayoría se pueden dividir entre lo que nosotros denominamos centros espirituales, es decir, centros que consideran que es indispensable la dimensión espiritual para la rehabilitación de los internos, pero que no se identifican con una religión en especial. No dicen somos cristianos o somos católicos, sino simplemente la dimensión espiritual es importante y reciben a ministros de culto de diferentes religiones para que hablen con los internos. Y el tercer grupo es el que es propiamente lo que nosotros llamamos centros religiosos, es decir, centros que dicen, nosotros tenemos una denominación religiosa y esta denominación religiosa es central en la atención que ofrecemos. Para el caso de Tijuana, todos los centros religiosos que encontramos fueron centros evangélicos con una orientación de tipo pentecostal. Esto lo digo un poco entre comillas porque, como ya habíamos dicho un poco antes, hay una gran flexibilidad en la interpretación que se hace de la Biblia en estos centros. Entonces, muchos de ellos no se identificarán con la etiqueta pentecostal, pero de alguna manera el tipo de prácticas que se desarrollan en los centros corresponden globalmente a lo que nosotros entenderíamos como una orientación evangélica pentecostal.
¿A qué te refieres con una orientación pentecostal?
En primer lugar, a la centralidad de la figura de Cristo en su interpretación y en su práctica, pero también a lo importante que es la dimensión emotiva en su práctica cotidiana, en la cual va a haber algunos momentos que son centrales en los cuales se vincula la práctica ritual y el proceso de sanación. Por ejemplo, la glosolalia o el don de lenguas, el hablar en lenguas divinas, angelicales, que no corresponden a ningún lenguaje humano, es algo que sucede, tal vez no con mucha frecuencia, pero que está presente en los centros de rehabilitación. Y sobre todo el quebrantamiento, el que en determinado momento el interno siente que hay una presencia divina que se dirige directamente a él, muchas veces entendida como el Espíritu Santo al que recibe el interno, y que va a provocar en él, en muchas ocasiones, que se postre o que se tire al suelo, que se provoque un llanto muy intenso, y que venga acompañado de un conjunto de emociones corporales como un calor interno, etcétera. Este tipo de expresiones de la práctica ritual, que están más asociadas a la tradición pentecostal, sí son muy frecuentes en los centros de rehabilitación.
Es muy interesante ahora que estás relatando con mayor detalle estas vivencias del proceso de rehabilitación. ¿Cómo está imbricada, ¿no?, la dimensión de la salud y la dimensión de la religión en estos casos tan dramáticos de esta problemática que estamos viviendo en este momento de las adicciones en nuestro país? Sigan con nosotros, vamos a continuar después de una pausa.
Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 4, dice que acaso el que cae no se levanta. Me estaba Dios ministrando en este pasaje cuando dice la Biblia que acaso el que cae no se levanta. ¿Por qué? Porque a veces llegaba un enfermo, dice la Biblia que oraba por ellos, les decía, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda.
Amén.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Para seguir profundizando en este tema, te recomendamos que leas Mudando el Hogar al Norte, Trayectorias de Integración de los Inmigrantes Mexicanos en Los Ángeles, Tijuana, de Rafael Alarcón, Luis Escala y Olga Odgers, El Colegio de la Frontera Norte, 2012. Frente al concepto desgastado y mediatizado de la migración como algo dramático e irreversible, la idea de mudar de hogar quizás se acerque más a los imaginarios y los proyectos de quienes toman la decisión de trasladarse a otro país. En este libro, se abordan por separado las diferentes dimensiones de la integración, económica, social, cultural y política, empleando para ello un rico material etnográfico. La integración económica es analizada a partir de la movilidad laboral y las condiciones de trabajo dentro del mercado de la ciudad de Los Ángeles. La integración social presta atención tanto al estatus migratorio de los mexicanos, documentados e indocumentados, como al papel de las redes familiares, el acceso a los servicios básicos, la cuestión idiomática o las formas asociativas. Nos muestra cuáles han sido las políticas desplegadas por los poderes públicos en los ámbitos de la seguridad, la salud, el bienestar social, el empleo o la educación en relación con la población inmigrante. Cerrando el estudio, el apartado de conclusiones refuerza la tesis inicial de que la integración no es algo preestablecido, sino que depende en buen grado de la intersección de las estrategias de los migrantes y de las políticas públicas desplegadas en los espacios de llegadas, entre las cuales las referidas a la salud juegan un papel fundamental. Mudando el Hogar al Norte, Trayectorias de Integración de los Inmigrantes Mexicanos en Los Ángeles, Tijuana, de Rafael Alarcón, Luis Escala y Olga Odgers, El Colegio de la Frontera Norte, 2012.
Bienvenidos nuevamente a esta parte final de nuestro diálogo en torno al tema de religión y salud con las expertas Olga Odgers y Olga Olivas. En el bloque anterior estuvimos conversando acerca de su proyecto, acerca de los centros de rehabilitación de adicciones existentes en la franja fronteriza, y estoy segura que ustedes se han de haber quedado como radioescuchas muy interesados en conocer más sobre los resultados de este proyecto. Los invitamos a que conozcan los resultados de este proyecto que se encuentran publicados en el texto de autoría común de ambas investigadoras, que justamente se denomina Dejar las drogas con la ayuda de Dios, esto entre signos de interrogación, Experiencias de internamiento en centros de rehabilitación fronterizos, editado por el Colegio de la Frontera Norte en el 2018. Y de esta manera podemos aprovechar estos minutos para comentar acerca de otro de los proyectos que estas investigadoras realizan, y esta vez en relación a un tema muy importante también en este momento, que es el tema de la migración. Primero, yo creo que habría que empezar por preguntarse, como lo hace cualquier proyecto de investigación, plantearse cuál es la situación de los migrantes en la frontera, para después poder empezar a platicar cómo es que trabajan la relación entre salud y religión entre esta población específica. Platíquenos.
Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que el perfil de los migrantes que se encuentran en esta región ha cambiado mucho en las últimas décadas. Antes estábamos acostumbrados a que eran principalmente mexicanos que iban hacia los Estados Unidos, Pero lo primero que tenemos que decir ahora es que hay una gran diversidad de lugares de origen de los migrantes que están en esta región. Son centroamericanos, pero también son originarios de otros lugares de América Latina y del Caribe, con una importante presencia de haitianos, pero también son crecientemente personas que vienen de otros continentes. La presencia de los migrantes africanos es cada vez más visible. Y nosotros planteamos que estos migrantes en esta región están atrapados en la movilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Son personas que iniciaron su proyecto migratorio, no con la intención de llegar a Tijuana, no con la intención de establecerse en Tijuana, pero que al llegar aquí se topan literalmente con una frontera, con una barrera que les impide continuar y tienen que estar por periodos a veces muy largos en espera de continuar su proyecto migratorio, que va hacia los Estados Unidos, en otras ocasiones hasta Canadá. Y en algunos casos también son migrantes que ya habían logrado llegar a Estados Unidos, pero que fueron deportados. Y entonces se encuentran en Tijuana tratando de retomar su proyecto migratorio, que no era estar en Tijuana. Entonces, nosotros consideramos que las personas que están en Tijuana, los migrantes con los que nosotros estamos haciendo este proyecto de investigación, se encuentran o bien con un proyecto truncado, un proyecto migratorio truncado, como en el caso de los migrantes deportados, o bien con un proyecto migratorio en espera, como aquellos que están solicitando el asilo en Estados Unidos, pero que son obligados por la política estadounidense a esperar del lado mexicano la resolución de su caso, y esto puede durar meses, a veces más de un año, o bien están en un proceso de reformulación de su proyecto migratorio. Llegaron a Tijuana, se encontraron con la imposibilidad o la extrema dificultad de continuar el proyecto y entonces comienzan a reflexionar si prefieren mejor finalmente establecerse aquí o bien migrar a un tercer país. Entonces, nosotros consideramos que eso es lo que caracteriza a estos migrantes, que están atrapados en la movilidad y más ahora con la pandemia, porque por supuesto se han alargado y complicado todos los procesos de, digamos, de continuación de los proyectos migratorios.
Es una situación verdaderamente impresionante la que planteas, y un ámbito que, bueno, verdaderamente resalta la necesidad de realización de investigación en torno al tema para fin de poder entender lo que está pasando y poder hacer algo al respecto. Me gustaría preguntarles, Olga Oliva, ¿cómo proceden en su investigación para obtener la información en una población por sus características es móvil por definición? ¿Cómo hacen para trabajar?
Bueno, siguiendo un poco el planteamiento que ahorita hacía Olga del atrapamiento dentro del atrapamiento y la situación y condición en la que se encuentran los migrantes actualmente en la frontera, pues están de alguna manera varados. Entonces, son móvil por definición, pero están atrapados ahora en esa movilidad. Y muchos de ellos, debido a esta dificultad también de poder continuar su proyecto migratorio y a la dificultad que implica también poderse insertar económicamente en este contexto por la dificultad de tener documentos y demás, el idioma en algunos casos porque son de orígenes nacionales diversos, entonces muchos de ellos residen en albergues y ese ha sido el espacio donde nosotros ha sido central para realizar el trabajo etnográfico que estamos realizando. Y ha sido un punto de encuentro con toda esta población a la que algunos de ellos se les ha dado seguimiento después de que dejan de vivir en el albergue, por ejemplo, quienes redefinen su proyecto, quienes empiezan a solicitar refugio en México y, digamos, empiezan a insertarse laboralmente y ya no viven en el albergue, pero el contacto inicial se da allí y después se puede continuar en algún otro contexto. Otra fuente desde donde tenemos contacto con esta población ha sido colaborando nosotras como voluntarias en uno de estos albergues, dando clases de español, por ejemplo, a personas de origen africano y haitiano, y esa ha sido una forma también de entrar en relación con esta población y a través de la cual también hemos hecho algunas de las entrevistas. Una adaptación que hemos tenido que hacer por la pandemia, porque antes pues era el trabajo etnográfico en estos espacios, las entrevistas se daban en estos contextos cotidianos para ellos, pero ahora la manera en que hemos continuado ha sido a través de las entrevistas en línea con estas poblaciones que a través de los albergues es que pueden tener acceso como también a la tecnología necesaria para poder realizarlo. Y pues las clases de español las seguimos dando en línea también, y esa ha sido también una forma de continuar en contacto con esta población extracontinental, digamos, que está ahora también en Tijuana, ¿no? Y ese ha sido el punto de contacto. Algo que a mí me gustaría agregar en este sentido también es que este proyecto en particular lo estamos haciendo también en colaboración con colegas del lado estadounidense. Entonces, esa ha sido una vía que nos ha permitido la posibilidad de dar seguimiento a algunos de los casos que logran cruzar a Estados Unidos, porque están todavía en el proceso de asilo, pero ya dentro de Estados Unidos. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor, poder ver una trayectoria más allá de la frontera también, ¿no? Entonces, creo que eso es una ventaja de poder trabajar en colaboración con colegas del otro lado de la frontera también.
Claro, claro, y me parece muy interesante cómo ustedes responden a la lógica del problema mismo, ¿no? Si el problema atraviesa la frontera, entonces la colaboración tiene que atravesar la frontera también. Qué interesante. Olga Otiers, ¿y qué se han encontrado ustedes en el trabajo? ¿Cuáles son los principales problemas de salud y cómo gestionan los migrantes sus necesidades de salud?
Bueno, lo que hemos encontrado es que si bien en teoría varios de esos grupos de migrantes, como los solicitantes de asilo, tendrían acceso a la atención en el sector público, en la práctica no se recurre a él, o muy poco, en parte por, digamos, por el temor que genera en ellos asistir a este tipo de instituciones públicas, también por el desconocimiento de derechos que tienen, pero también, por supuesto, porque no siempre hay por parte de las instituciones la disposición para atenderlos. Entonces, normalmente se acude a las instituciones públicas solamente en casos graves, en situaciones graves, en los cuales sí definitivamente van al hospital general, etcétera. Lo más habitual para, digamos, problemas de salud no graves sino urgentes es que acudan a los consultorios de farmacias. Es como una de las prácticas más habituales. Pero también, y aquí es un campo que nos interesa especialmente, hay toda una gama de recursos que tienen que ver con los autocuidados o con la autoatención, en los cuales pues es interesante ver qué sucede. Desde la autoatención, que tiene que ver con el sistema biomédico, la automedicación, hasta el uso de diferentes estrategias que tienen que ver con la medicina tradicional. Y algo que es muy interesante, o por lo menos a mí me parece fascinante, es ver cómo, debido a que son personas originarias de diferentes lugares, pero que conviven porque comparten rutas migratorias, comparten albergues, también hay, digamos, cierta... se comparten algunas de estas estrategias, ¿no? Entonces, a lo mejor el uso de tés o de herbolaria de los haitianos se comparte con los centroamericanos o se comparte con los africanos, y entonces se empieza a ver como una especie de conocimiento compartido de estrategias para conservar o recuperar la salud.
Olga Olivas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la relevancia de las prácticas religiosas espirituales en estos casos?
Bueno, para entrar en ese tema también sería necesario puntualizar que algunos de los albergues donde están los migrantes, digamos que fueron desarrollados ahora sí por iglesias. Iglesias que acogieron a los migrantes y que se adaptó el espacio de la iglesia para hacer un albergue. Entonces, en estos casos hay servicios religiosos como los hay habitualmente en las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, ahí para empezar, el albergue mismo genera estas prácticas donde los migrantes participan. Y hay otros albergues que, digamos, son laicos, pero que también algunos de los migrantes han tenido la iniciativa de tener algunas prácticas espirituales o religiosas dentro de estos albergues. Y yo empezaría por decir qué relevancia tienen las prácticas religiosas. Ya nos decía Olga Otiers el panorama complicado que es para acceder a servicios de salud, y acceder a una práctica religiosa es lo que tienen más a la mano muchos de ellos. Entonces, pensando en la cuestión de la salud mental, por ejemplo, si es una recurrir a prácticas espirituales o religiosas como la oración, como los ayunos, como algún tipo de, hasta la meditación o el yoga, que algunos, en algunos albergues tienen algunos talleres de yoga, son prácticas que pues resultan un aliciente o una búsqueda de bienestar ante las condiciones de estrés y de adversidad en las que se encuentran actualmente. Entonces, como lo decía al principio de esta entrevista, como la dimensión religiosa es una, es un referente desde donde dan sentido a los padecimientos, a los malestares, tanto físicos como mentales. En este sentido, las prácticas religiosas y espirituales que muchos de los migrantes realizan han sido una vía desde donde le dan sentido a la adversidad que están viviendo, ¿no? O llegan a una resignación de las condiciones en las que se encuentran, o también alimentan la fe y la esperanza de que podría venir un futuro mejor para ellos a pesar de las condiciones. Entonces, en ese sentido, creo que en la dimensión de la salud mental, las prácticas espirituales y religiosas están muy presentes en la experiencia de estos migrantes, y que, claro, también en otro tipo de padecimientos, digamos, de físicos, en donde también la oración y este tipo de prácticas se vuelve un medio para pedir también, ¿no?, por la recuperación o por la sanación de otro tipo de padecimientos del ámbito físico, ¿no? Entonces, creo que esa sería algunas de las formas en que las prácticas, pues, son relevantes para esta población en torno a recuperar la salud, a mantener la salud o una búsqueda de bienestar ante estas condiciones adversas en las que se encuentran.
Ya veo. Qué interesante ha sido lo que nos han planteado. Creo que se ha cumplido plenamente el objetivo de esta serie del Templo al Ágora, que es poner en contacto la investigación que se está realizando con nuestros radioescuchas y percibir también los temas religiosos en los en la configuración, en el desenvolvimiento, en la evolución de la esfera pública. Y creo que la salud es un espléndido tema para justamente poner esto en su justa dimensión. Quiero dar gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Olga Odiers, muchísimas gracias.
Muchas gracias por habernos invitado. Es un gusto poder participar con ustedes.
Olga Olivas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina, y al equipo también que colabora en el programa por abrir este diálogo, que para nosotras de entrada yo creo que es muy interesante. Es lo que trabajamos. Entonces, gracias por la oportunidad también de dialogarlo aquí.
Muchas gracias.
El último paso. Tijuana. El lugar que frenó para no dar mi último paso. Se ha convertido en mi casa, pero no en mi destino. Mi casa, porque estas cuatro naciones son mi nueva familia. Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala. Ya que dejamos de ser lo que éramos para ser lo que somos. Y somos migrantes. Pero ¿por qué no hablar de México? Y en especial de Tijuana. Me ha tocado ver ese hermoso destello de luz por la mañana. No solo ver el sol, sino poder sentir su calor y saber que estoy vivo y vivo en esta ciudad, Tijuana, que al conocer su gente, sus parques, sus playas y sobre todo su cultura, quiero llegar a pensar que sería el mejor lugar para vivir. Pero los recuerdos se han convertido en esa voz que me dice, aquí no es tu destino. La voz de lo que más amo, mi familia. En especial, la voz de mis hijos. Esas son las voces que me impulsan a seguir luchando y llegar a cumplir mi último paso. Que no es el muro que me permite darlo. Que no son los barrotes que dividen la frontera. Que no es una visa que me da el paso a mi residencia. Sino la desigualdad, la indiferencia y el racismo de las personas. Que no se dan cuenta que fue Dios quien hizo los cielos y la tierra y que para Él todos somos iguales. Si me preguntas cuánto me hace falta para llegar, le responderé de la siguiente manera. Dos países, dos fronteras, fueron 45 días de recorrido, pero mi último paso lo tengo enfrente de mis ojos a tan solo 45 minutos.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.reframe.mx.
Y gracias también a nuestro público por su escucha. Invitamos a sintonizar y a seguir nuestro programa en su formato de podcast en la página de Radio UDG. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. La producción general estuvo a cargo de Cecilia Fernández, la asistencia de producción de Jorge Arturo Tobar y la conducción de Cristina Gutiérrez Zúñiga. Hasta la próxima.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.